UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este nuevo capítulo seguimos con nuestra experiencia internacional en simulación y visitamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, para conocer de primera mano su centro de simulación clínica. El profesor José Manuel Ramos Rincón conversa con el doctor Agustín Díaz en una entrevista que nos acerca al papel clave de la simulación en la formación sanitaria, su desarrollo en el país dominicano y los retos de futuro que afronta. Una mirada directa a cómo la simulación clínica está transformando la educación en salud más allá de nuestras fronteras. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simular es de humanos.
El centro tiene un área, un piso incompleto en un edificio que se llama el laboratorio de medicina. Este es el área de teórica, ¿no? Donde se dan diferentes cursos, la parte teórica, reuniones, conferencias, actividades para lo que se necesite. Luego pues tenemos el centro multitareas.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, es considerada la universidad más antigua del continente americano y es un pilar fundamental en la formación de profesionales sanitarios en República Dominicana. En su apuesta por la innovación educativa, ha desarrollado un moderno centro de simulación clínica concebido como un entorno de aprendizaje seguro, realista y altamente tecnológico. Este centro, fruto de la importante inversión pública, se posiciona como uno de los más avanzados de Latinoamérica, con una amplia superficie y dotado de simuladores de alta fidelidad para adultos, pediatría y obstetricia, que permiten recrear desde procedimientos básicos hasta situaciones clínicas complejas.
Tenemos cuatro salas más de alta fidelidad con su respectiva área de observación.
Muy bien.
Su enfoque transversal abarca grado y posgrado, con especial impacto en la formación de residentes, en un país donde la UAST desempeña un papel clave en la acreditación de especialidades médicas. Hasta este entorno se ha desplazado el profesor José Manuel Ramos Rincón, quien ha conversado con Agustín Díaz, doctor y responsable académico de posgrado del centro, para conocer de cerca cómo la simulación clínica está transformando la educación sanitaria en la región.
Estamos en el Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, y con nosotros está Agustín Díaz, que es el responsable del área de simulación. Para empezar, cuéntenos, este centro de simulación, ¿qué papel juega en la formación en medicina? Me refiero, si es pregrado, si es progrado.
Gracias por la invitación. Estoy contento de que estén con nosotros por acá. Bueno, yo soy el encargado del área de posgrado, ¿okay? Pero el centro de simulación es de manera transversal. Tiene tanto el grado y obviamente hay una parte que es lo que estamos tratando de desarrollar, que es el área de posgrado, todo lo que tiene que ver con residencias y toda la parte de actividades extra, ¿no? Después del grado, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene a cargo el 60% del aval de todas las residencias del país. Por tanto, a nivel de posgrado, es una de las universidades que más importante tiene a su cargo ese aval académico y la profesión de los programas del posgrado.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el centro de simulación?
El centro de simulación tiene ya va para casi 4 años. Se hizo en el gobierno, el periodo pasado se inauguró una inversión grande del gobierno central que le hizo a la universidad y se acondicionó, bueno, pues toda un área. Es uno de los más grandes de Latinoamérica, me atrevo a decir, que tiene una extensión importante y una inversión millonaria de simuladores de alta complejidad, sobre todo. Hay, actualmente hay como 8 o 9 simuladores de alta complejidad entre adultos, niños y maternas.
Entonces, aquí, ¿qué tipo de estudiantes? Ya me ha comentado, ¿estudiantes del grado de medicina también hacen prácticas? ¿En qué año?
Sí, sí. Bueno, el centro, el programa como tal se está tratando de insertar en el nuevo programa por competencias que está haciendo una reforma la universidad. Pero actualmente, pues, la idea es que todos los estudiantes, antes de entrar al internado, vengan de alguna manera, alguna de las prácticas de manera transversal en cada asignatura. Ahora mismo está siendo utilizado mucho por soporte vital básico, que es una de las asignaturas del pregrado, enfermería, no solamente para medicina, sino que también tenemos bioanálisis, que hace prácticas aquí de farmacia, enfermería hace prácticas de quirófano, instrumentación quirúrgica, atención del parto, canalización, destrezas parciales. Y los preinternos e internos, sobre todo ahora mismo de cirugía, cardiología, ginecobstetricia y pediatría, pues vienen a hacer algunas prácticas con sus docentes, igual de lo que el centro pueda ofertarles, sobre todo destrezas parciales, y en algunos momentos hemos hecho actividades integradoras donde hay enfermería, hay medicina y hacemos como un caso completo, simulado, donde cada quien pues interviene, ¿no?, en su parte.
Y luego, entonces, principalmente lo que se trabaja aquí es más procedimientos y habilidades o más entornos clínicos simulados.
Yo diría que ambas. Hay una, sobre todo en el grado, se trabaja un poco más la parte de destrezas parciales, puntuales, pero en el posgrado las actividades que hemos hecho son casos, entornos clínicos simulados con diferentes tipos de casos. Por ejemplo, yo soy obstetra y han venido varios residentes de diferentes escuelas de obstetricia y ginecología y le hemos montado todo un módulo de simulación, porque tenemos que partir de ahí. O sea, la simulación en nuestro país no es algo viejo, sino que es algo nuevo, donde todavía estamos intentando que el estudiante y hasta los mismos profesores entiendan todo lo relacionado a la simulación. Los conceptos de la simulación, que no es simplemente venir y hacer algo por hacerlo, sin que exista todo el tema de debriefing, el briefing y todo lo que se puede aprender en simulación. Entonces, en el posgrado, pues lo que hacemos es montamos casos complejos con los simuladores de alta complejidad y tratamos de integrar todo el entorno clínico, pero cumpliendo con todas las normas de simulación. Y una de las cosas que primero hacemos es enseñarle o aportarle, ¿no?, entrenarnos en la comunicación entre en una emergencia. Porque hemos visto que nuestros estudiantes y nuestros residentes se entrenan, bueno, y hasta la universidad, nos entrenan en diagnóstico, nos entrenan en tratamiento, pero no nos entrenan en comunicación. Comunicación entre los profesionales y sobre todo en una emergencia. Y esa parte forma un área de la ecuación para que el tratamiento final y el resultado en el paciente sea adecuado. Entonces, empezamos con esa primera clase, cómo comunicarlo, cómo hacer comunicación cerrada, cómo hacer trabajo en equipo, todas esas destrezas que se aprenden, que la universidad no da, que el posgrado no da. Entonces, es como una oportunidad para enfocarnos más en esa parte y luego entonces en el entorno simulado clínico, pues traer todo ese conocimiento e integrarlo con la parte clínica.
Una parte importante es la relación interprofesional, según entiendo, y la comunicación entre los diferentes profesionales y la toma de decisión. Digamos, sí. Esto es, sería lo más, uno de los enfoques principales, sí, cuando se trabaja en el simulación, en simulación en el posgrado, en los jóvenes, sí, en los médicos más jóvenes, en los residentes, que es lo que yo entiendo, donde está centrado una de las líneas del área de simulación. Y también en este caso, pues también trabaja en el tema del debriefing, la reflexión, sí, compartida. ¿Cómo, sí, lo, sí, después de un escenario, cómo lo, sí, cómo lo manejan?
Bueno, como primero se hace un briefing, ¿no? Se le pone el caso, se le explica las reglas del juego, ¿no? Siempre haciendo hincapié que no es, que es un paciente real, ¿no? Intentar meternos en el papel y no hacer las cosas a veces como los estudiantes se ponen, que creen que es un juego y no es un juego. Entonces, actuar como si fuera real, se le hace todo ese primero. Luego se corre el escenario de simulación, que dura poco tiempo, usualmente no debe durar más de 10 a 15 minutos. Y luego entonces tenemos el doble o el triple de tiempo para hacer el debriefing, donde hacemos, bueno, toda una dinámica del debriefing, preguntándole a los participantes, iniciamos con las técnicas del debriefing, cómo se siente, qué aprendieron, sin juzgar a nadie, sin hacer juicios de valor, y aprender sobre el error, que es una de las, bueno, de las ventajas que tiene la simulación, que podemos hacer tantos errores como sea posible y siempre vamos a aprender y nada, a nadie se le va a quedar la culpa que, sí, se nos murió un paciente, que hicimos un daño, porque estamos en un entorno de simulación. Entonces eso también queremos reforzarlo, porque nuestras residencias tradicionalmente han sido muy militaristas, yo diría, en el sentido de que si se fija, en nuestras residencias se visten con ropa blanca, con un traje casi una cosa inusual para el calor de este país. Y hay todo un modelo jerárquico que no es el modelo recomendado ni en simulación ni en la realidad. Queremos introducir en la simulación y que la puedan llevar al hospital el modelo circular de relación para que la comunicación y toda la parte de la atención al paciente sea más efectiva. Porque ya sabemos que ese modelo jerárquico, donde uno es el que manda y el otro obedece, pues no funciona. Entonces es un poco como romper ese paradigma hospitalario y poco a poco con las nuevas generaciones pues ir cambiando ese modelo, acompañados, claro, del apoyo de la simulación. O sea, mostrarles cómo funciona ese otro modelo y qué ventajas tiene, qué de bueno tiene, y así estamos en eso que estamos.
¿Y cómo es el equipo de docentes? ¿Hay un equipo, un grupo de docentes encargados de diseñar las situaciones simuladas? Me imagino que ha sido difícil encontrar motivación para instructores, sí, en el área de simulación. ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, ese ha sido el reto mayor. Porque, bueno, tenemos el encargado del centro, que es el doctor Franklin Gómez, que es emergenciólogo de profesión y trabaja mucho simulación, o sea que es un profesional que sabe de simulación. Luego tenemos el doctor Rudy de Gracia, que también es emergenciólogo, encargado de transporte de intrahospitalario en el país, en fin, trabaja en 911 y ha sido ambos profesional técnico de esa área de emergencias y desastres. Y luego estoy yo, que soy el encargado de posgrado, Y entre nosotros tres somos el equipo docente administrativo, por así decirlo. Pero no hay un cuerpo docente propio del centro de simulación. Eso ha sido uno de los retos, ¿no? Porque hay dos instructores de simulación que tienen experiencia en simulación, pero lo que ha apostado la universidad desde el inicio es que el profesor que le toca dar esa sección venga al centro con sus estudiantes y nosotros tengamos un apoyo administrativo o de repente de revisión de los casos que se van a montar y demás. Y claro, el personal técnico del centro le da el soporte para llevar a cabo la simulación, pero eso, como en todas partes del mundo, yo creo que no funciona. No funciona porque lo ideal es que haya una plantilla docente fija en el centro de simulación, transversal a todas las áreas. Y entonces así sí se garantizaría que siempre vengan estudiantes de diferentes materias, porque hay un personal acá. Entonces eso es una de las cosas que se está viendo, cómo se reforma, cómo se le busca una solución para que sea un poco mejor, ¿no?, en ese sentido.
Sí, yo, por la experiencia que tenemos, modesta, en nuestro área de simulación es lo mismo. Hay que, la dificultad de motivar para tener instructores en simulación, y es un tema como ejemplo, que también a nosotros nos está costando. Entonces, ¿cuáles serían ahora mismo los principales retos, digamos, el reto? Yo más o menos me lo ha contado, pero bueno, una pregunta que me... ¿Retos y para crecer en el centro de simulación?
Sí, bueno, yo creo que los principales retos son precisamente eso, tratar de incrementar esa plantilla docente propia de manera continua y presente en el centro. Necesitamos obviamente más instructores de simulación, personal técnico, personal de seguridad, en fin, hay toda una logística que nos falta, ¿no? Como centro nuevo, pues estamos aprendiendo sobre la marcha, porque quizás en su inicio, cuando se aperturó, bueno, abrimos el centro, pues ay, ¿ahora qué? O sea, ¿cómo ponemos a funcionar más de 15 espacios de manera simultánea con una población universitaria que tiene más de 3.000 estudiantes de internado solamente?
Sí.
Si le contamos a toda la masa universitaria, pues es algo imposible para el tamaño del centro. Entonces, y eso es medicina, pero enfermería, porque el centro es de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, enfermería, bioanálisis, todas las carreras, odontología, todas las carreras afines a la Facultad de Ciencias de la Salud, o todas las escuelas de salud pública, deberían venir al centro de alguna manera. Pero en ese sentido hemos hecho muchos avances, hemos integrado incluso escuelas externas como la Escuela de Arte, donde hemos usado a los estudiantes de arte y de cine para que ellos hagan pacientes simulados. Ellos, sus profesores los evalúan en la parte del rol del paciente, y a los estudiantes de internado, pues entonces nosotros lo evaluamos en el rol del médico, ¿no? Entonces ahí hemos hecho esa sinequia, ¿no? O simbiosis para evaluar a dos carreras diferentes y que nos sirvan de...
Muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ah, y una pregunta que le quería comentar. El tema del... porque como esto es una audiencia más a nivel de España, ¿eso del internado en qué consiste, para explicarlo?
Okay, bueno, no sé cómo se llama ya. El internado es el último año de medicina. No sé cómo le dicen ustedes.
Nosotros hacemos lo que llamamos las estancias clínicas, rotación clínico, sí, estancias prácticas.
Prácticas. Bueno, aquí se le llama internado al último año de la carrera, donde los estudiantes de medicina, pregrado, rotan por ginecología, pediatría, salud pública, cirugía, social, son como cinco, si mal no recuerdo, son esas cinco. Entonces, durante ese año, claro, ya esas materias las han dado previamente, uh-huh. pero ya esa es la parte que están fijos en los hospitales, más parte práctica que teórica, una integración de esos conocimientos ya en esas áreas transversales, ¿no?
Entonces, lo que están haciendo es potenciar, antes de hacer el internado,
sí.
el que pasarán por el área de simulación a refrescar las habilidades prácticas en cada
sí,
una de las áreas.
Lo ideal es que en cada asignatura previa a ya entrar al internado, ellos vengan y aprendan destrezas parciales y casos complejos. Por ejemplo, si hablamos de obstetricia, bueno, que hagan, asista a un parto, que sepa cómo se hace el alumbramiento, un tacto vaginal, como se toma Papá Nicolau, con un simulador. Si hablamos de pediatría por igual, si hablamos de cardiología, identificación de ruidos, de soplos, de esto, de lo otro, de cirugía, canalización de sonda, uh-huh. Manejo una osteomía, por ejemplo, cirugía, lo que el centro pueda ofertar, ¿no? De los simuladores que tenemos. Soporte vital básico, RCP, avanzado y teórico, intubación. O sea, que tengan una experiencia en simuladores, tomar la presión antes de ir a antes de hacerlo con un paciente. No se ha logrado, claro. Uh-huh. Quizás en algunos grupos sí, pero no en toda la masa universitaria todavía. Pero la idea es esa, que antes de entrar al hospital, antes de ponerle la mano al paciente, ya ese estudiante haya visto y haya estado expuesto en simulación a esas cosas.
Muy, muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo cree que puede, que va a influir, cómo cree que esta simulación va a mejorar los cuidados de los pacientes en el posgrado? Es decir, como comentaba que usted está un poquito más enfocado en el responsable de la docencia por grado, ¿cómo cree que va a ayudar a los residentes en esta simulación?
Bueno, yo tengo la suerte también de ser el coordinador de uno de los programas de posgrado en un hospital de obstetricia y ginecología. Entonces estoy inmerso también en el hospital en esa parte de enseñanza. Y está más que demostrado que la simulación mejora mucho los resultados en la atención del paciente, sobre todo en el contexto de las emergencias médicas. Porque no nos entrenamos para emergencia. O sea, por más emergencia que estemos expuestos, nunca va a ser el número ideal y total para ser expertos en una emergencia. Entonces, lo que estamos tratando de es de que nuestros residentes y los médicos especialistas y todo el que esté involucrado en la enseñanza y en la atención del paciente entienda que debemos usar primero listas de chequeo, listas de verificación en cada emergencia. No importa que la hayamos hecho 10 veces. Cada vez que hay una emergencia, tomemos la lista de verificación que ya están creadas, existen. Y hagamos esa lectura de uno de los integrantes de esa emergencia, de esa lista de verificación, para minimizar los errores y las omisiones que se cometen cuando la adrenalina se pone en función, ¿no? Y lo otro es mejorar la comunicación entre nosotros. Algo tan sencillo como que ponle un medicamento y no decimos a quién se lo pusieron, ni a quién se lo va a poner, ni qué dosis se lo va a poner. O sea, cosas tan sencillas que pueden mejorar sustancialmente el resultado del paciente. Yo creo que si hacemos eso y podemos implementar y crear la cultura de que en cada emergencia o en cada situación hay una lista que podemos leer, hay un recurso que podemos usar sin ahogar a la memoria y el simple comunicarnos mejor entre nosotros, pues yo creo que podemos hacer las cosas mucho mejor.
Muy bien. ¿Cómo resumiría, digamos, una frase en la formación sanitaria actual de la simulación? una palabra, una clave que nos daría.
En una palabra.
En una frase.
Una frase. Bueno, yo pudiera decir, bueno, simulemos para mejorar la vida.
Muy bien.
Se me ocurre eso, sí.
Muy bien. ¿Y cómo? El centro de simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una universidad pública, la universidad pública con mayor número de estudiantes que hay. ¿Cuál sería, digamos, el papel que debería jugar este área de simulación para esos, obviamente, que son unos 3.000 estudiantes? Sí. Que van a entrar en el internado, ¿cómo lo, ya me ha dicho que están trabajando para que estos estén integrados y que acudan y vengan antes de, pero ¿cuál sería lo más relevante que nos podría decir para mejorar la salud, para mejorar la formación?
Bueno, yo diría que esa integración es crucial, o sea, yo creo que todos los profesores, todos juntos, debemos, porque por ejemplo aquí hay profesores que vienen porque quieren, o sea, profesores que están interesados y tienen ya dentro de su semestre una parte de venir a simulación. Entonces, yo pienso que si la mayoría de los profesores hacen eso, pues obviamente vamos a lograr un alcance mayor, dado que todavía no está una materia transversal en el programa de la universidad obligatoria, que sería lo ideal, ¿no? Estamos ahora en un rediseño curricular, donde uno de los requisitos que pide el ministerio y a nivel internacional es la simulación. O sea, una universidad que no tenga un centro de simulación transversal no puede recertificarse, porque es que ya eso no puede ser, ¿no? No podemos seguir practicando con el paciente.
Muy bien.
Entonces yo pienso que lo primero, a nivel administrativo, pues integrar definitivamente eso de manera transversal, y segundo es motivar a los profesores y que a su grupo ellos quieran venir a simulación. Y
muy bien.
Ahí sería fundamental.
¿Y aquí cuántas personas trabajan? Bueno, hay todo el equipo administrativo que están aquí trabajando. Y luego, ¿cómo es la organización? ¿El trabajo interno?
Sí, bueno, no es perfecto.
No, ya.
Siempre falta personal, pero hay tres, vamos a decir, de la parte docente, que son la cabeza de la parte docente, incluyendo el director del centro, que nosotros... Incluso hay cosas que no tenemos que hacer, porque en teoría no tenemos que hacer simulación, sino la parte administrativa, gerencial, coordinación, pero lo hacemos porque, bueno, nos gusta, porque es una de las formas de impulsar el centro. Ahora mismo, por ejemplo, todos los años hacemos una actividad general con residentes por el Colegio Americano de Nutrición y Ecología, que se llama Junior Fellow Day, donde todas las residencias hacemos una parte de conferencia con invitados internacionales primero, y luego venimos a simulación, montamos laparoscopía, montamos histeroscopía, montamos sonografía, montamos parto, distocia de hombro, hemorragia postparto, canalización, montamos como 6-7 estaciones rotativas para los residentes. Y cada vez que podemos hacer un evento externo, lo traemos. El curso de hemorragia postparto, lo montamos. Curso de RCP, de soporte vital básico, pues lo montamos. Entonces, pero bueno, después de, me fui por otro lado, por la parte administrativa. Entonces, hay dos instructores de simulación. Hay una, vamos a decir, secretaria administrativa o administradora, más o menos, que forma parte de la, igual de la administración, hay seguridad y hay un personal de soporte técnico, ¿no? Parte de computadora, informática, esas cosas. Eso es todo.
Ah, muy bien. Ah, bueno.
Limpieza y cosas así, ¿no? Sí. Pero bueno, muy para bien. Una universidad tan grande, un centro tan grande, obviamente no es suficiente, ¿no? Pero con ese personal estamos haciendo todo el esfuerzo posible porque todos los días el centro funcione, hayan estudiantes y se vean diferencias, ¿no? En ese sentido.
Muy bien, Agustín Díaz, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en este programa de Simulares de Humanos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Aquí concluye este nuevo episodio internacional de Simulares de Humanos, en el que hemos conocido de cerca el Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del Área de Simulación Clínica de la Universidad Miguel Hernández y en las principales plataformas de podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simulares de Humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.